Ser Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Jesús Gallego.
Hola de nuevo, Gallego.
¿Qué tal, Pablo?
Oye, supongo que a punto ya para los cuartos de final de la Champions, que arrancan mañana, ¿no?
Mañana empieza lo bueno, los cuartos de final sí. De la Champions, que son la frontera entre hacer una buena temporada o en quedarte a las puertas, sin duda alguna. Y todas las eliminatorias en estos cuartos tienen un cartel de fútbol tremendo. El primero mañana en el Bernabéu, Real Madrid-Bayern de Múnich, que hemos visto tantas veces las últimas temporadas, la mayoría de ellas con resultado favorable para el Real Madrid, pero el equipo de Arbeloa no llega tan seguro como otras veces. Más allá de las noches mágicas del Bernabéu, las remontadas increíbles, el momento de juego del equipo blanco tras lo de Mallorca vuelve a ser dubitativo. Y todo el mundo mirando a un hombre, Kylian Mbappé. Llega el momento en el que los cracks tienen que aparecer para salvar a sus equipos. ¿Está Mbappé en ese momento, Arbeloa?
Mbappé. Sí, Mbappé sabe perfectamente lo que es el Real Madrid. No tengo ninguna duda de ello. Es un chico que ha soñado con ser jugador del Real Madrid. Todos hemos visto imágenes de un Kylian Mbappé con la camiseta del Real Madrid, soñando con ser jugador del Real Madrid. Lo que ha hecho para venir aquí no ha sido nada fácil y como os he dicho, ¿no? Me gustaría que me preguntasteis esto después de la eliminatoria contra el Bayern.
Vamos a ver qué pasa después de la eliminatoria con el Bayern, donde parece que Harry Kane estará para jugar. No lo ha confirmado el entrenador hoy después del entrenamiento en el Bernabéu, pero está en la lista y seguramente estará en el 11. Mañana también Sporting de Lisboa, Arsenal. El miércoles, Barça Real Atlético de Madrid en el Spotify Can Know. El Atlético sigue, por cierto, pensando en el arbitraje del pasado sábado en el Metropolitano. Hoy han vuelto a lanzar un mensaje en redes sociales, de forma irónica, quejándose de los árbitros y del comité. Y mañana también Paris Saint-Germain-Liverpool, que es otro cartelazo de fútbol donde el gran favorito indudablemente es el Paris Saint-Germain, el campeón, el equipo de Luis Enrique. Hoy tenemos Liga en Primera División, se juega a las 9 el Girona-Villarreal. La Primera División, la jornada del fin de semana, nos deja una imagen lamentable que se produjo ayer en Sevilla, cuando el equipo del Sevilla Fútbol Club volvía de jugar un partido con el Oviedo, donde había perdido 1-0, y se encontró con que le estaban esperando unos encapuchados para insultarles y amenazarles.
¡Son 20 del club! ¡Fuera! ¡Dice! ¡Hijo de puta! ¡Vete la cara, que yo pago todos ellos! ¡El buen sate tendrá que dar! ¡Está muerto!
Algo lamentable y vergonzoso, no es la primera vez que sucede. Pero claro, hay que decir que cuando, después de perder un partido, tú sales en los medios, como por ejemplo hizo ayer algún jugador del Sevilla, a pedir perdón a la afición. ¿A quién les estás pidiendo perdón? ¿A estos? ¿Que luego van a insultarte y a recibirte encapuchados y amenazarte? Pedir perdón después de perder un partido donde has intentado ganar quiere decir que le estás dando alas a los que se creen ofendidos. Eso no se puede hacer, a ver si lo aprendemos. Porque se pide perdón cuando se ha ofendido a alguien y por perder un partido no se ofende. Pero claro, estos imbéciles que iban a insultar a los jugadores y a la directiva a la puerta del autobús en una situación incomodísima, creen que sí, que se les había ofendido por perder un partido. Hay muchas cosas que superar todavía en nuestro fútbol. No solamente los insultos racistas que desgraciadamente hemos visto otra vez este fin de semana en los estadios. En Segunda División tenemos un partido ya en juego, el que desde las 7 disputan el Castellón y el Granada. ¿Cómo está Xavi Sidrola?
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Saludos desde el Skyfy Castalia. Partido entretenido entre el Club Deportivo Castellón y el Granada. 26 de la segunda parte, 3-2. Está ganando el conjunto local, el conjunto albinegro. Se adelantó el Castellón con un gol de Camara en el minuto 29 de la primera parte. Empató Brignani en propia puerta para el Granada antes del descanso. Barry marcó el 2-1. Y ya en la segunda parte, de nuevo Brignani, esta vez en la portería que hacía falta marcar. Anotó el 3-1 para el Castellón, pero hace escasos 10 minutos el Granada se volvía a meter en el partido con gol de Jorge Pascual de penalti. Estamos en el 26 de la segunda parte en el Skyfy, Club Deportivo Castellón 3, Granada 2.
Partidazo, y también acaba de comenzar en Gijón el Sporting Real Sociedad B, empate a cero con 4 minutos de la primera parte. Tenemos ciclismo, ha comenzado la Vuelta al País Vasco, la Itzulia. Tenemos tenis, comienza Monte Carlo después de que ayer Rafa Jordán nos dejara una tremenda noticia, con 19 años ganando el torneo de Marrakech. Y como siempre, el programa lo abrimos con vuestros mensajes de WhatsApp.
A ver, señor Gallego, ya está bien de asumir como axioma que Unai Simón sea el portero de España porque ganó una Eurocopa. Ese mismo pseudo argumento tendría que llevar a Morata y Carvajal al Mundial. Que le pregunten a Romero o Martínez cuántas simonadas han narrado del portero de un equipo de la zona media de la tabla. Por supuesto que todos los porteros tienen fallos, pero el que menos tiene es Joan García, el portero más en forma de España en este momento. Buenas noches.
Sí, de eso se ha hablado también hoy en la redacción. Deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Hola, le he oído decir a Vinicius en la rueda de prensa que no conectó con Xavi Alonso y que su conexión con Arbeloa es maravillosa. Me alegro mucho por él, pero le recuerdo que en el fútbol profesional y más con gente que gana tanto dinero, lo que importa son los resultados. En la Liga ni él ni el equipo han mejorado en absoluto, al revés. Y en Champions, pues ya lo veremos a partir de mañana contra el Bayern. Y eso es lo que cuenta. Si luego Arbeloa y Vinicius quieren irse de cañas, pues fenomenal. Pero conexión sin resultados en el Real Madrid como que no vale para mucho.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Efectivamente, hoy habló Vinicius en la previa de ese Real Madrid-Bayern de Múnich de mañana, donde ya veremos qué decide en la alineación Arbeloa. Lo normal, teniendo en cuenta que son dos jugadores de primer nivel, es que Vinicius y Mbappé estén en el 11. Pero en los últimos partidos no han coincidido. ¿Cómo ha estado Vinicius? ¿Cómo ha estado Arbeloa? ¿Qué se espera mañana en el Real Madrid? Javier Herráez, hola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas, sí. Partido grande, la última bala deportiva de la temporada. Esta eliminatoria frente al Bayern de Múnich. Jugarán Mbappé y Vinicius arriba. En el centro del campo, Tchouaméni, Valverde, Güler y Pitarch. Ha dicho que Bellingham le veremos. Yo creo que la segunda parte no está para jugar de inicio, aunque la decisión es de Arbeloa. Y en defensa, recordemos la baja importante de Courtois. Jugará Lunin en la portería, con Trent, Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger. Y creo que Fran García, que está mejor que Álvaro Carreras. Recordemos, 6 apercibidos, ojito con esto, ¿eh? Mbappé, Vinicius, Bellingham, Tchouaméni, Carreras y Hausen. Se ven amarilla, no jugarían la vuelta para ese día 15, cuando el Madrid juegue la vuelta en Múnich frente al Bayern. Ahí podría estar Mendy, el hombre que siempre es un, bueno, pues un revulsivo para el Real Madrid en defensa. Ha estado muy bien Vinicius. Esta rueda de prensa le viene bien a los jugadores, aunque ellos crean que no, porque bueno, dicen casi siempre lo mismo, que le encantaría renovar. Lo dijo hace un año cuando habló la última vez y sigue sin renovar. Que tiene que seguir aprendiendo, también lo dijo el pasado año. Pero bueno, este es Vini hablando del tema que fue pues lo más importante y lo más candente hace unos meses, cuando tuvo ese desplante contra Xabi Alonso, cuando lo cambió frente al Barça, y su posterior conexión con Arbeloa. Este es Vini en rueda de prensa.
No digo la conexión de mía con Xabi, digo de método de juego, de método de todo que ha pasado, pero con Arbeloa he tenido una conexión especial como he tenido con Ancelotti. Me ha dado siempre la confianza, siempre ha dejado claro lo que realmente quiere de mí, posible de conectar con que él quería y que el equipo quería.
Pero el Bayern de Múnich, que tenía una duda, aunque creo que el entrenador todavía no lo ha solventado, pero Harry Kane estará mañana en el Bernabéu. Si no, en el 11, en la lista, Antón Meana está con ellos. Hola, Antón.
Sí, aquí estamos en el Bernabéu. Gallego, buenas tardes. Y yo diría que va a jugar seguro Harry Kane. El entrenador en sala de prensa ha dicho que esperan a mañana, pero que ha entrenado bien los últimos días. La cadena SER le ha repreguntado por Kane y dice que sí, que mañana es un partido para forzar. Y estamos aquí en la puerta del estadio con Nicolás Liener, el enviado especial del Bild. Y dicen que ellos lo tienen claro, que mañana va a jugar Harry Kane en el 11 inicial de un Bayern que le da mucha importancia a la eliminatoria. Les gusta esta solemnidad de medirse casi cada año al Madrid en la Liga de Campeones. No quieren entrar a valorar si el Madrid juega mejor con Vinicius y Mbappé que con ellos por separado, pero repetimos, el Bayern le da mucha importancia en la eliminatoria y han destacado tanto Kompany como Kimmich que es clave en esta ocasión jugar la vuelta gallego en Alemania.
Esta noche contamos más cosas de esa eliminatoria y también de la del miércoles entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Barça-Atlético de Madrid, partido de ida en el Camp Nou después de que jugasen el pasado sábado y ganase el Barça con algo de polémica en el Metropolitano. ¿Cómo está el Barça? ¿Qué se espera del equipo de Flick? Porque tiene bajas para ese partido, Santi Ovalle.
Pues mira, tiene las bajas seguras de Bernal y de Frenkie de Jong. No van a llegar ninguno de los dos. Se espera que puedan recuperarles para la vuelta, pero no para la ida. Sí que va a estar Ronald Araujo. Ya ha vuelto Rafinha, pero lógicamente también está afuera, así como Christensen por lesión. En el vestuario el Barça lo que creen es que el Atlético es el rival que más difícil le pone las cosas y por eso saben que la eliminatoria va a ser durísima, como el resto de partidos que han tenido esta temporada, y se prepara Flick con lo que tiene, porque no tiene mucho para hacer cambios, por lo tanto vamos a ver un 11 retocando piezas con Koundé en el lateral, con Eric en el medio centro, pero similar al que vimos en el Metropolitano.
Y seguro que veremos otro Atlético de Madrid después de ese simulaco, entre comillas, que puso en el 11 el Cholo el sábado en Liga, donde ya no tenía, digamos, nada importante que jugarse. Lo de la Champions era otra cosa. Talavera, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? A buen seguro que sí, pero a pesar de ese simulacro, estuvo a punto de aguarle la fiesta al FC Barcelona si no hubiera mediado Melero y el bueno de Mateu. En cualquier caso, en el Atlético de Madrid siguen indignados todavía por el tema arbitral. De hecho, esta tarde todavía el community manager ha tirando de ironía que abril empezó como terminó marzo, por esos dos partidos donde se sintieron claramente perjudicados, aunque ya se cambia el chip. Eso de en el club y de cara a la afición, de puertas para adentro, el staff y los jugadores preparando el gran partido del próximo miércoles. Hay buenas noticias. Marc Pubill va a volver directo al 11, ya veremos si como central o como lateral. Hay más dudas en cuanto a Oblak, que también se ha entrenado con el equipo, y el que también se va a subir a la convocatoria va a ser Rodrigo Mendoza. No van a llegar ni Cardoso ni Barrios, y la gran duda también es saber si mañana va a poder entrenar Josema Jiménez o también se cae de la convocatoria.
Gracias, Tala. Tiempo de revisión, el espectáculo circense en vídeo de los árbitros de todas las semanas es mañana, así que hasta mañana no darán su visión de esa jugada polémica por la roja, que luego no fue roja, a Gerard Martín. En cualquier caso, sorprendente es que alguien se sorprenda de este desconcierto. Porque lo que un día es roja, otro día no, jugadas todos los fines de semana increíbles, como un penalti que le pitan ayer en contra a Osasuna después de que el delantero tirase a puerta, había ido fuera, un segundo después le pisan, se tira al suelo, se revuelca, lo miran en el VAR y pitan un penalti. La expulsión del defensa del Sevilla, que no iba hacia la portería ni tenía controlada la pelota el jugador del Oviedo. Los árbitros están completamente perdidos. Los del campo y los del VAR han creado tal confusión alrededor de determinadas jugadas que ya ni ellos mismos saben explicarla. Y lo que es peor, los jugadores tampoco, los entrenadores tampoco, ni los periodistas. Es un caos todo lo que ha sucedido. Bruno Alemán, y además en la Champions, cartelazos de fútbol como por ejemplo ese Paris Saint-Germain-Liverpool del miércoles. Hola.
Hola, Gallego. Sí, que es el gran partido, más allá de los españoles, que se juegan estos cuartos de final, el actual campeón contra un Liverpool al que solo le queda la bala de la Champions League, con un Arne Slot que es verdad que ganó la Liga la temporada pasada, pero que llega bastante tocado después de ese 4-0 en Copa del Manchester City. Por tanto, se lo juega el Liverpool a todo o nada contra el campeón. Eso va a ser el miércoles, como decías antes, y mañana el Sporting de Portugal-Arsenal, el equipo de Mikel Arteta, que llega también bastante tocado, eliminado por un segunda en Copa y con malas sensaciones en las últimas jornadas. Evidentemente, igualmente es favorito el Arsenal para superar esa ronda contra los portugueses.
Y mañana desde las 7:30 Champions on Fire, que te vamos a dar caña en la previa del Real Madrid-Bayern, ¿vale?
Apuntado.
Venga. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. En 15 minutos se cierra la jornada en Primera División con el Girona-Villarreal. Vamos a ver cómo salen los equipos. Alex Luna, hola.
Hola, buenas tardes, Gallego. Pues así es, un cuarto de hora para que empiece el partido. No va a haber cambios en cuanto al cuadro de Marcelino. Va a apostar por los mismos once en esas opciones, por ya amarrar con las dos manos ese puesto para la Champions. Sí va a haber dos cambios importantes además en el Girona. Alex Moreno, que va a salir desde el lateral izquierdo, Iván Martín en el centro del campo. También podríamos contar a Unagi, que hoy a priori va a salir como extremo izquierdo aquí en Montilivi.
Muy bien, en el larguero contamos cómo se cierra la jornada en Primera División. Vamos ahora a la segunda. ¿Cómo está ese interesante Castellón-Granada, Xavi Isidro?
Pues sigue apretando el Granada en este tramo final. Estamos en el 38 de la segunda parte. Sigue ganando el Castellón por 3-2. Izan ha tenido el empate para el Granada. Incluso el colegiado ha anulado un gol a Sergio Ruiz por fuera de juego en un saque de esquina que finalmente no subió al marcador. Insisto, 38 segunda parte. Club Deportivo Castellón 3, Granada 2.
Y llevamos 15 minutos del partido que cierra la jornada en segunda, Sporting de Gijón, Real Sociedad B, David González, hola.
Muy buenas, Gallego, y está dominando y mucho el Sporting, que ha tenido ya hasta 4 ocasiones de gol. No quiere descolgarse definitivamente del playoff. 15 minutos y medio de partido, Sporting 0, Real Sociedad B 0.
Y por terminar con el fútbol en directo, está jugando en la Liga F, la Liga Femenina, el superlíder, el Barça, ante el Badalona. ¿Cómo está Eloy Sánchez?
¿Qué tal, Gallego? Pues después de la goleada del Barcelona femenino en Champions contra el Real Madrid por 6-0, en el minuto de momento 85 de partido, las blaugranas ya van ganando 6-0. Y ojo al dato, Jesús, porque con esta victoria le sacaría 13 puntos al equipo blanco en clasificación y tan solo le hace falta una victoria más para poder volver a ganar la Liga F. La gran cita será el próximo 26 de abril frente al Español.
De la jornada quedan algunas cosas, como eso de Sevilla que hemos contado al principio del programa. El Sevilla, que está con 31 puntos, solo 2 por encima de los puestos de descenso, en una situación complicada, juega el sábado con el Atlético de Madrid. Sevilla-Atlético de Madrid. Si el Sevilla pierde ese partido, ¿qué van a hacer los encapuchados? Hay que ver Luis García, que debutó ayer en el primer partido. Vaya situación a la que se enfrenta el Sevilla. ¿Cómo está el ambiente, Santi Ortega?
Pues muy cargado. Gallego, ¿qué tal? Buenas noches. Inaceptable lo que ocurrió ayer en la llegada del equipo. Y ya veremos, porque sabrá cuando empiece a jugar con el Atlético de Madrid qué ha hecho el Elche, que está solo 2 puntos por debajo y se enfrenta al Valencia. Así que el estado de nervios en el club es grande, la preocupación inmensa y el enfado de los aficionados, por supuesto, y el temor a perder la categoría es real y está justificado, porque está siendo el peor equipo de Primera División en las últimas jornadas. Veremos cómo va la semana. En cualquier caso, el personal de los encapuchados y toda esta gente no tiene ninguna justificación para andar recibiendo al equipo de esta forma o irse a una ciudad deportiva.
Hay que saber con a quién se le da bola, a quién se fomenta, porque luego te encuentras con esto. De la jornada, llama la atención, bueno, ya deja de llamar la atención, pero es que lo del Getafe de Bordalás, José Palacio, es ahora mismo para pensar, sin duda, en Europa antes que en salvar la categoría.
Es el equipo de moda ahora mismo de la Primera División. 6 victorias en las últimas 8 jornadas, Galli, ganando a equipos como Real Madrid, Betis, Villarreal o ayer al Athletic Club, ese 2-0, 18 puntos de 24 posibles. Fíjate, el 1 de febrero estaban a un punto de los puestos de descenso, hoy son más 12 y con la misma puntuación que los equipos europeos. La clave, los hombres de enero, Satriano y Luis Vázquez, llevan 7 goles y, como no, otro nuevo milagro de José Bordalás, que solo piensa en la salvación.
Matemáticamente no, y la verdad es que no pensamos en ello. La verdad es que lo que está haciendo este equipo es una auténtica barbaridad. Y bueno, a mí me hablan de mucha gente de milagro, que en el mes de enero estamos en una situación muy, muy compleja. Mucha gente era pesimista, por eso hay que poner el valor.
Sin duda alguna, tremenda la segunda vuelta del Getafe, que con el Celta, no nos olvidemos del Celta, es uno de los equipos de esta temporada. El Celta, que está a las puertas de la Champions y que, recordemos, está en cuartos de final de la Europa League. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
Aparte del Castellón 3 Granada 2 que está en juego y del Sporting 0 Real Sociedad B 0 que también está en juego en la segunda división, que destacamos de la jornada en la división de plata, que está interesantísima, José Antonio Duro.
Para recordar, la verdad, la jornada número 34 en segunda, con la derrota del Racing, que pasó del 0-2
al 6-2, perdió en Andorra y con sobre todo Almería y Las Palmas tomándose en serio la zona alta de la clasificación. Mención especial para el Eibar, goleó al Ceuta y busca el playoff. 6 victorias y un empate en los últimos 7 partidos y sobre todo Gallego la zona baja. Con el Mirandés ganando en Zaragoza 1-2, los aragoneses están a 4 del Cádiz, que volvió a perder. Están en el lío tanto el Lega en esa zona baja como también el Real Valladolid.
Gracias, Duro. Vamos con Polideportivo. Empezamos con baloncesto, porque mañana juegan todos los equipos de la Liga Europa. Marta Casasola.
Semana caliente en la Euroliga. ¿Qué tal, Galle? Muy buenas. La recta final de la Liga regular, 3 jornadas para que termine, a las que llegamos con Real Madrid tercero, Valencia Basket cuarto, Barcelona octavo y Baskonia ya sin opciones, con Olympiacos como líder con 23 triunfos. El Real Madrid está apurando sus opciones de tener el factor cancha en los playoffs. Doble examen esta semana fuera de casa, el que está siendo el principal debe de los de Escariolo este año. Se van a enfrentar contra dos de los ogros, como son Olympiacos y Fenerbahce. Más tranquilo está el Valencia Basket, cuarto es el equipo de Pedro Martínez, que también tiene en su mano acabar en el top 4. Sería un hito para los Taroncha, que reciben mañana en el Roche Arena al Milán antes de jugar a finales de semana contra el Panathinaikos. Los griegos también se la están jugando y van a ser precisamente el rival de mañana del FC Barcelona. Los de Xavi Pascual, que llegan algo tocados, arrastran algunos problemas físicos, necesitan sumar para intentar evitar el play-in. Una victoria les separa del sexto lugar. Se van a enfrentar a Panathinaikos y Mónaco, y además, como decimos, un Baskonia que lucha por no terminar entre los dos últimos, jugar esta semana contra Maccabi en el Buesa y después visitará la Virtus.
Gracias, Marta. La Euroliga se acerca a los playoffs, lo más interesante, y lo que está ya en la final es otro torneo de baloncesto increíble, que es el torneo universitario norteamericano. Siempre es interesante, pero este año más, porque este año hay un chaval de Zaragoza que mide 2'21 y que se ha metido en la final, Adai Mara, y puede hacer historia, Javi Blanco.
Hay que trasnochar, Gallego, pero esta madrugada los amantes del baloncesto tienen una cita con la historia. A las 3:10 comienza la final de la Liga Universitaria de Estados Unidos con Adai Mara, el primer español que logra participar en un partido que, aunque no lo creamos, paraliza el país, paraliza a todo Estados Unidos. El pivo de 21 años y 2'21 de altura, como decías, fue el mejor de Michigan en la semifinal contra Arizona, con 26.9 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones. Esta noche parten como favoritos contra UConn, la Universidad de Connecticut, que también llega en un gran momento. Adai Mara va a jugar su último partido universitario, Gallego, en la NCAA, porque el año que viene lo vamos a ver ya en la NBA. Algunos le sitúan entre los 15 primeros del próximo draft. Vamos a ver, depende de lo que haga esta noche, podría incluso entrar en el top 10, algo que solo lo han logrado dos españoles, Pau Gasol, que fue número 3, y Ricky Rubio, que fue número 5.
Que se dice pronto, así que vamos a ver cómo le va a Adai Mara. Desde aquí, toda la suerte del mundo. Mañana contamos si es campeón o no de la Liga Universitaria. Ciclismo, ha comenzado la Vuelta Ciclista al País Vasco, la Itzulia, Javier Recuona.
Hola, buenas tardes. Victoria de Paul Seixas, joven francés de 19 años del equipo Decathlon, en la crono individual entre la Basílica de Begoña y el Parque de Echevarría de Bilbao. Ha invertido 17 minutos 9 segundos. Segundo Boquelán y tercero Grosschartner. El mejor español, puesto 11, Javier Romo. Y el mejor vasco en la general también, Pello Bilbao, en el puesto 17. Dice que se toma ahora las cosas con un poquito más de filosofía.
Digamos que me he acomodado en mi trabajo y es algo que ya no me supone tanto estrés como anteriormente. No sé, ya no tengo que demostrar nada a nadie, no creo. Entonces estoy en una situación mucho más cómoda, pero diría que el ciclismo en general es mucho más estresante, seguro.
Mañana segunda etapa por tierras navarras entre Pamplona y las cuevas de Menduquilo, en la zona de Lecumberri.
Gracias, Lecu. Rafa Jodar ganó ayer el torneo de Marrakech con 19 añitos. Es otra de las promesas del tenis español que estuvo en el carrusel canalla.
Sí, bueno, al final pues nunca has jugado una final ATP, ¿no? Entonces pues siempre pues hay esa incertidumbre, ¿no? De cómo va a ir, pero bueno, tenía las cosas muy claras, sabía lo que hacer desde el principio y han ido muy bien y ha ido todo rodado. Me he encontrado muy bien desde el primer punto de la final y bueno, pues como digo, pues tenía un plan y ese plan pues ha ido muy bien y estoy muy contento.
Vamos a ver cómo le van los próximos torneos. Lo que tenemos esta semana de tenis es Monte Carlo. Ya estamos muy cerquita de que empiece la temporada de tierra batida con el objetivo de Roland Garros. ¿Qué tenemos por delante estos días, Miguel Ángel Zubiarrain?
Hola, Jesús. Se puso en marcha ya Monte Carlo. Hoy no había españoles en el orden de juego, pero mañana sí que vamos a tener a Bautista, se va a centrar a Berrettini. Partido duro, muy difícil. Berrettini saca muy bien, pega muy fuerte, pero bueno, nunca se sabe. Y también va a debutar Carlitos Alcaraz frente al argentino Sebastián Baez, que le dará guerra seguro. Es un buen tenista, lo que pasa es que hombre está todavía lejos de Carlitos y Carlitos juega un buen partido, como todos esperamos. Así que vamos a ver lo que se puede sacar mañana.
Vaya pelotazo este grupo de Murcia que se llaman Rata. Ya lo están petando y más que lo van a petar. Vamos a preguntar cómo están los dos partidos de segunda división, Castellón-Granada. Xavi Isidro.
En Castalia estamos ya, Gallego, en el tiempo añadido, 48 de la segunda parte, nos vamos al 52, por tanto nos quedan todavía 3 minutos y medio, sigue ganando el Castellón, Club Deportivo Castellón 3, Granada 2.
Y en el Molinón, Sporting Real Sociedad B, David González.
Ya no domina tanto el Sporting, estamos en el 25 y medio de la primera mitad, la acaba de tener para la Real B, Mariez Currena, en un disparo que se fue al lateral de la red, pero sigue el empate a cero en el Molinón.
Aquí lo dejamos, sigue Hora 25 con Tallón y a las 11 y media el Larguero con Manu Carreño. No os lo perdáis. Un saludo de Gallego, gracias por escuchar. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.